Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Hoy es como el sorteo de Navidad, pero en verano. Es el sorteo de la mejor competición de clubes del mundo. Es el sorteo de la Champions. Ha tenido lugar en Estambul, 32 equipos intentando llevarse la final del próximo día 10 de junio en el Olímpico de la ciudad de turca. Así que no esperamos más y repasamos la suerte dispar, eso sí, que han tenido los equipos españoles. Isaac Avilés, comenzamos por el grupo del campeón de Europa, el grupo del Real Madrid.
Sí, es el grupo F, asequible, el grupo que le ha tocado al Real Madrid, con el Leipzig alemán, el representante más flojo que había en el bombo 2, el Shakhtar Donetsk ucraniano, que recordemos jugará en Polonia los partidos como local, y el Celtic de Glasgow escocés.
¿Cómo ha sentado el sorteo en la Casa Blanca, Melchor?
Pues ha sentado bien, respetan eso sí a todos los rivales que les han tocado, pero esto es la Champions, ha dicho Emilio Butragueño, y sabe que van a tener que mostrar su mejor nivel porque son el rival a batir. El objetivo, ha dicho Emilio, como siempre, es tratar de ser primeros de grupo.
Siempre nosotros, lógicamente, lo que queremos no solo pasar primeros de grupo, sino ganar todos los partidos. Ese es siempre nuestro objetivo. Pero somos conscientes, lógicamente, de las dificultades. Leipzig es un equipo, bueno, hace unos años llegó a las semifinales. Shakhtar ya nos conocemos. Y luego el Celtic, allí, sobre todo con el ambiente que ellos tienen siempre en sus partidos de locales, pues lógicamente también va a ser un equipo difícil.
Evangelio, ¿tanta suerte hay como parece para el Real Madrid?
Sí, puede sonreír el equipo de Ancelotti. El Leipzig con su ritmo alto, el regreso de Werner y con Nkunku le va a poner a prueba, pero este Shakhtar, que ha pasado de tener 11 brasileños a solo uno por la guerra con Rusia, ha bajado el nivel y el Celtic supondrá jugar en un bonito escenario, pero no debería de ser un problema.
De un grupo razonablemente asequible para el Real Madrid a un grupo muy complicado, Avilés, el que le ha tocado al Fútbol Club Barcelona.
Ha quedado encuadrado en el grupo C, es el grupo de la muerte, con el Bayern de Múnich, el campeón de Alemania, el Inter de Milán, peligroso en el bombo 3, era el equipo al que todo el mundo quería evitar, y el Victoria Pilsen checo.
Grupo duro, Bajori, para este Barça de Xavi Hernández, ¿eh?
Sí, no ha habido suerte, es evidente, así que bien no ha caído porque ha tocado uno de los supercocos del bombo 1 y probablemente el equipo más duro del bombo 3. A pesar de la dificultad, se considera que el nivel de la plantilla ha subido y que se debe estar en disposición este año de competir con cualquiera. Lo valora el director deportivo Jordi Cruyff desde Estambul.
El grupo de la muerte, un grupo difícil, obviamente, equipos fuertes, importantes, y la verdad es que será bonito para la afición, pero para los jugadores la verdad es que unos partidazos para jugar y disfrutar, sufrir, pero sobre todo es ponerte a prueba con lo mejor, ¿no?
Evangelio, ¿tan difícil como parece?
Sí, es lo que ha dicho Jordi Cruyff, es el grupo de la muerte, la verdad. En teoría hay menos distancia con el Bayern que la temporada pasada, que fue un global de 6-0 para el Bayern. Mané ha sustituido a Lewandowski, pero el duelo con el Inter es más complicado que la última vez y el Pilsen puede rascar algún punto. Es un grupo muy complicado.
El Atleti Avilés se ve con viejos conocidos en esta Liga de Campeones.
Sí, está en el grupo B, ha evitado a los más fuertes del bombo 1, le ha caído el Oporto, el campeón portugués, el Bayer Leverkusen alemán y el Brujas belga.
¿Satisfechos Javi Fernández en la Casa Rojiblanca?
Sí, porque el sorteo ha sido bueno, mucho mejor que en otros años. En esta ocasión sí ha repartido un poquito más de suerte la diosa fortuna para los rojiblancos y eso se reflejaba en las palabras de su presidente Enrique Cerezo, que aunque confía en estar en octavos de final, avisa de que será una fase previa muy igualada.
Bueno, pues la verdad es que nos hemos enfrentado con todos y además últimamente, ¿no? Sobre todo con el Oporto, con el Bayern y con el Brujas, ¿no? Yo creo que es un grupo muy igualado, serán partidos bonitos, partidos muy interesantes, ¿eh? Y yo creo que tendremos que tener la suerte de poder estar en octavos de final. Lo más importante es que estamos en condiciones de competir y creo que lo vamos a hacer bien.
Evangelio, ¿qué decimos de este grupo B?
Que para tomar una medida de la dificultad del grupo del Atlético, el rival más modesto de la temporada pasada, que podía ser el Oporto, es el de mayor nivel en este grupo. El Leverkusen le dio problemas al Atleti en su último enfrentamiento, pero ha empezado muy mal la temporada, y en el Brujas está haciendo goles el barcelonista Ferran Jucla.
Y Avilés, el Sevilla también va a tener que remar y mucho para estar en octavos de final.
Sí, es el grupo G, un grupo peligroso en el que está el Manchester City de Pep Guardiola y de Haaland. También está el Dortmund, el ex equipo del noruego, y el Copenhague.
El año pasado Oliva razonablemente fácil, este año muy complicado, como se ve por allí.
Sí, un grupo de nivel sin duda el que le ha tocado el Sevilla, que se va a volver a medir al Manchester City, como ya ocurrió en la fase de grupos de 2015. Se vuelve a cruzar con el Dortmund, al que ya se midió hace dos años en una eliminatoria de octavos de final que ganaron los alemanes. Sin duda, la cenicienta del grupo es el Copenhague. Sobre el papel, el Sevilla se va a jugar el segundo puesto con el Dortmund, en un grupo calificado por el presidente Pepe Castro como un grupo duro, difícil.
Duro, potente, fuerte. El grupo es duro, como todos los grupos son duros. Y cuando son benévolos, quizás tampoco sale bien. Por lo tanto, hay que estar contento con el grupo que nos ha salido, y lo que hay es que pensar en que nos tiene que salir un buen torneo. Soy optimista, por naturaleza. Los partidos hay que jugarlos y nosotros tenemos también nuestras armas, y va a ser un grupo, eso sí, competido, emocionante, y va a ser un grupo que nos va a hacer disfrutar, seguro.
Lo tienen difícil los sevillistas, Evangelio, pero lo pueden pelear.
Sí, bueno, es verdad que en teoría el año pasado era un grupo asequible y cayó el Sevilla, pero no ha tenido suerte en el sorteo. En un escenario normal se va a tener que jugar la clasificación, como dice Oliva, con el Dortmund, que ya no tiene a Haaland, pero que sigue siendo un equipo peligroso al contragolpe. El City será un rival muy duro, favorito para ser primero, y en teoría el Copenhague debería de ser asequible.
Estos son los grupos de los cuatro equipos españoles, pero ¿cómo ha sido el resto del sorteo, Áviles?
Por ejemplo, el Liverpool, que fue finalista contra el Real Madrid la pasada Champions, ha caído en el grupo A, junto al Ajax, el Nápoles y el Rangers. El grupo D es el más facilito, con el Eintracht de Frankfurt, el Tottenham, el Sporting de Portugal y el Marsella. En el grupo E están el Milan, el Chelsea, el Salzburgo y el Dinamo de Zagreb. Y en el grupo H están el PSG, la Juventus, el Benfica y el Maccabi Haifa israelí.
También día de reparto de premios hoy en Estambul. Había que buscar a los mejores de la temporada y el futbolista, estaba muy claro, es el capitán del Real Madrid.
Men's player of the year is Karim Benzema.
Estaba cantado Melchor. Benzema ha recibido ese premio al mejor futbolista de la temporada.
No podía ser de otra forma, no ha habido ningún tipo de sorpresa en este aspecto. Benzema, lógicamente, estaba muy orgulloso y contento con este premio, aunque ya sabemos que el francés prefiere los premios colectivos. Por eso ha tenido agradecimientos para todos, desde el club, el presidente, compañeros y, por supuesto, a Carlo Ancelotti.
Muy contento, orgulloso. Es un premio individual, pero colectivo. Porque sin mis compañeros, entonces tengo que dar la gracia a mis compañeros, a mi club, porque me permiten de jugar a este nivel, presidente y mi entrenador también, y toda la afición que siempre está conmigo, que me pone más para que doy más en el campo.
El mejor jugador es blanco y también lo es el mejor entrenador.
Men's coach of the year is Carlo Ancelotti.
Carleto Arauz, que recoge el premio al mejor técnico de la pasada temporada.
Sí, Carlo Ancelotti se ha llevado merecidamente el galardón, superando a Jürgen Klopp y a Pep Guardiola. Ancelotti ha recibido 526 votos, Klopp 210 y Guardiola 108. Hay que recordar que el técnico italiano se convirtió el pasado mes de mayo en el primer entrenador de la historia en ganar 4 Champions, 2 con el Milan y 2 con el Real Madrid. Carleto se ha mostrado muy feliz charlando con Mónica Marchante en Movistar Plus.
La verdad, estoy muy contento. Son premios individuales que naturalmente tiene que compartir con todo, con los jugadores, con el club. Es bastante normal. A mí lo que me da ilusión es la Champions. Creo que el premio individual ha sido el pasado, lo que hemos logrado el año pasado. Enfrente hay el futuro, que es empezamos con el grupo.
Pero la mejor jugadora del mundo sigue siendo española.
Women's Player of the Year is... Alexia Putellas.
La jugadora del Barça, Andrea, que a pesar de estar lesionada, sigue coleccionando trofeos individuales.
La futbolista española del FC Barcelona ha vuelto a hacer historia. Después de ganar este mismo trofeo el pasado año, Alexia Putellas se convierte en la primera jugadora en ganarlo en dos ocasiones de forma consecutiva. Dos veces fue premiada Harder, pero no lo consiguió en años seguidos. Alexia, también nominada y favorita para levantar el Balón de Oro este año, que se encuentra inmersa en la recuperación de su rotura de ligamento cruzado, ha agradecido el reconocimiento y ha expresado las ganas que tiene de volver a jugar.
Muy contenta de conseguir por segundo año consecutivo este premio, y más pues en estos momentos, ¿no? Que por desgracia no puedo hacer lo que más me gusta, que es una motivación volver a estar aquí. El año que viene igual es un poco complicado, pero bueno, estoy deseando volver a jugar, a entrenar, a poder ejercer mi profesión, que es lo que más me gusta, y en eso estoy recuperándome de día a día.
8:39, falta solo una semana para que arranque el mercado de fichajes, pero antes, Gema Santos, nos cuentas lo último de nuestros amigos de Berti.
Claro que sí, vamos como cada día con nuestro mensaje de Berti. Contrata ya tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros, porque encima te vas a llevar de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Se le va cerrando el mercado al Barça. Lo primero, Elena Condis, la operación salida, ¿cómo va? Porque es lo primero que necesita el Barça para poder fichar. Aubameyang y Depay siguen en el disparadero.
Sí, Aubameyang está en París con su familia, ha viajado esta mañana desde Barcelona, mientras sus agentes siguen aquí a la espera de que los clubes cierren el traspaso. Fuentes del Barça me dicen que el acuerdo está cerca, pero esperan que el Chelsea suba la oferta. Ahora ofrecen unos 20 millones de euros. En cambio, se ha frustrado la salida de Memphis a la Juve. Los italianos no están dispuestos a pagar la alta ficha que pedía, así que van a ir a por Milik. Memphis tendrá que buscar otro destino.
El Barça Bayori que por fin consigue colocar a Umtiti, esta vez en el fútbol italiano.
Sí, lo ha hecho oficial el Barça esta mañana en un escueto comunicado de dos líneas. Samuel Umtiti cedido al Lecce por una temporada sin derecho a compra. Podemos añadir que el Lecce se va a hacer cargo de un porcentaje bajo de su ficha y que el Barça seguirá pagando la mayor parte de su sueldo. Así que a efectos de fair play, la salida de Umtiti no genera prácticamente nada.
Lo de Koundé sigue siendo prioritario para el Fútbol Club Barcelona, pero, Elena, ¿se ha olvidado el Barça ya de Bernardo Silva?
Xavi no. Xavi es que está obsesionado con Bernardo Silva, lo ve como el salto de calidad que necesita su plantilla. Ya contamos en COPE que Laporta llamó a Méndez, su agente, hace un mes para reactivar la operación. Con Bernardo Silva estaba todo pactado. El problema es que el Barça nunca ha llegado a presentar una oferta formal al City. El tiempo se acaba. La operación siempre ha dependido de la salida de Jong y no se ha movido. Su agente, por cierto, acaba de aterrizar en Barcelona. Xavi, sin embargo, ya lo dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Y ayer se enamoró todavía más de Bernardo Silva. Escucha.
¿A quién no le gusta Bernardo Silva, no? Pero bueno, de momento no hay novedades en este sentido, así que no te puedo decir nada más. Es un jugador muy importante para Pep y para el City también, ¿no? Marca diferencias. A mí me encanta como futbolista, este tipo de futbolista talentoso, que entiende el juego, cuándo aparecer, no pierde un balón, lo esconde. Tipo este futbolista hay muy poquitos. Pero bueno, ya depende del City.
El City parece que le cierra la puerta a Bayori, pero Pep Guardiola igual abre una ventana a la esperanza del Barça.
Sí, el City le está cerrando la puerta. La salida de Bernardo Silva ha sido bastante claro en los últimos días el CEO Ferran Soriano, diciendo que el mercado está a punto de cerrarse y que ya es demasiado tarde para dejar ir a futbolistas de la importancia de Bernardo Silva, que además no ha pedido salir. Lo mismo vino a decir ayer Guardiola en la sala de prensa del Camp Nou. Quiere a Bernardo Silva en el equipo, perderlo ahora sería un problema, aunque al final del discurso dejó una pequeña opción abierta todavía a que puedan pasar cosas.
Bernardo es nuestro jugador y lo queremos tener con nosotros porque es importantísimo. Dicho esto, como he dicho mil veces a mis jugadores desde que estaba en Barcelona, yo no quiero a nadie descontento, ni quiero a nadie que esté si no quiere estar. Así me dices, ¿quieres que Bernardo se vaya? No. Es un jugador superlativo en todo. Así haga una oferta, el jugador se quiere ir y los clubes se van de acuerdo, pues no sé qué va a pasar. Dicho esto, Bernardo le gusta mucho Barcelona, también es verdad.
El Barça está monopolizando casi este mercado de verano, las operaciones, las salidas, las entradas, algo que sorprende a bastante gente, incluido a Yuri Berchiche, el futbolista del Athletic Club de Bilbao.
Me llama la atención lo del Barça sí que me ha llamado mucho la atención, pero yo creo que a mí y a todos, ¿no? Es un tanto curioso, pero bueno, no voy a entrar en ese debate, ellos sabrán lo que hacen.
Y a esta hora, 8:43, Carlo Ancelotti, Melchor Ruiz, acaba de confirmar que podría marcharse Marco Asensio del Real Madrid.
Sí, bueno, Carlo Ancelotti, que si fuese más claro sería transparente, a pregunta de Mónica Marchante cómo estaba el tema en Movistar con Marco Asensio, lo ha dejado bien claro. Es una cuestión que depende única y exclusivamente del futbolista, de Marco Asensio, y él sabe que está buscando algo.
Yo no sé qué pasa con Marco, es bastante claro. Creo que él está mirando algo para ver si se puede salir. Si no sale desde el 1 de septiembre, es un jugador de Real Madrid al 100%.
8:44, Carlo Ancelotti confirmando que Marco Asensio está manejando a día de hoy opciones para marcharse del Real Madrid.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Supongo yo que a la Real ahora la estarán esperando Marco Antonio Sande con la escopeta cargada, porque la Real necesita un delantero y tiene 70 kilos en caja para poder gastar.
Sí, lo contábamos en el partidazo, los mejor colocados son Cavani y Sorloth. Fuentes del club nos aseguran que no van a invertir una gran cantidad en reforzarse, que están tranquilos. Sorloth conoce la casa, puede ser el primero en llegar cedido del Leipzig con opción de compra. Cavani se entrena en un gimnasio madrileño a la espera de noticias. El Niza, equipo con el que pujaba la Real, acaba de cerrar la cesión de Nicolás Pepe, por tanto, se le despeja el camino al club donostiarra.
Se sigue alargando, Peña, lo de Amber y el Atlético, aunque parece que está todo cerrado.
Sí, pero de momento el Atlético se mantiene a la espera de que desde Francia llegue la confirmación de la desvinculación de Herrera y el PSG. Será en ese momento cuando el club bilbaíno y el futbolista culminen una operación que supondrá el regreso de Herrera a San Mamés 8 años después de su marcha. La forma de materializar definitivamente la rescisión del actual contrato del jugador vizcaíno parece una de las causas que están demorando este asunto. En todo caso, de lo que no cabe la menor duda es de que el vestuario rojiblanco espera con los brazos abiertos a Herrera. No hay más que escuchar a Yuri.
Lo que puedo decir desde mi punto de vista que bueno, que ojalá venga, ¿no? Porque creo que el fichaje de Ander sería bueno para el club, para el equipo. Creo que vendría a sumar
todas. Mezclamos fichajes con Última Hora Deportiva porque mañana juega el Betis. Enseguida estamos con la última hora del conjunto de Pellegrini. Pero, Oliva, a esta hora hay que actualizar cómo está el dichoso asunto de las inscripciones en el conjunto bético.
Los dirigentes del Betis, tras avalar una palanca económica ante la Liga de unos 14 millones de euros, esperan poder inscribir a los 5 jugadores que aún no pueden jugar en esta Liga. La idea es que mañana por la mañana la mayoría de ellos, al menos 3, estén ya inscritos. Recordemos el brasileño Luis Enrique, Bravo, Joaquín, los capitanes y Guardado, además de William José. Hay optimismo en el Betis de que esto pueda ser así. Pellegrini, que anda evidentemente molesto con esta situación incómoda, espera que pronto se resuelva el asunto.
Hay que ser primero realista y, por supuesto, me encantaría que vinieran jugadores muy importantes. En segundo lugar, al ser realista, uno tiene que estar consciente que si no vos, no podemos en estos momentos, ¿no es cierto?, inscribir 5 jugadores que tenemos, mucho menos intentar traer otros jugadores. Y por otro lado, si se quiere crecer, yo creo que año tras año hay que tener un espacio para poder seguir creciendo y ojalá que ese espacio no se reduzca.
El Sevilla, Víctor, de momento tiene que dejar salir antes de entrar.
Sí, el Sevilla sigue trabajando para apuntalar el equipo en este tramo final del mercado. La idea de Lopetegui es contar con un delantero más. En eso está trabajando Monchi, que parece que va a agotar los últimos días para buscar la mejor opción. A partir de ahí podría llegar algún jugador más si se confirma alguna de las salidas en las que también se está trabajando.
En el Valencia los nombres del día Segarra son Almeida y Brian Gil.
Sí, a las 4 de la tarde ha aterrizado en Manises André Almeida, medio centro, por el que el Valencia paga 7,5 millones de euros, aunque todavía no se ha hecho oficial. Se está pendiente de que el Tottenham encuentre sustituto a Brian Gil para que el de Barbate regrese cedido a Mestalla.
El Rayo, Nacho Bravo, está pendiente de fichar a un delantero del Castilla.
El Rayo Vallecano sigue en busca del tercer delantero deseado por Iraola y el nombre propio apuntado a la agenda rayista es el del canterano Juan Milatasa. El delantero madrileño tiene varias ofertas de equipos de primera división, pero no se habría decidido aún, aunque parece que el mejor colocado es el Rayo Vallecano. Tan solo queda por concretar si el delantero saldría cedido o traspasado.
La renovación del día, Alex Martínez, la encontramos en el Real Club Deportivo Español.
Así es, el Darder ha renovado hoy su contrato con el Español. El mediocentro, que ahora mismo es uno de los jugadores de franquicia del equipo, ha extendido su contrato hasta el año 2026. Por cierto, en el acto de renovación ha estado presente Mr. Chen, que ha vuelto a Barcelona después de prácticamente 3 años para resolver el caso RDT y afrontar la última semana de fichajes.
Hemos tenido hoy 2 presentaciones en Primera División, Fedal en Pucela y Quina en el Elche, y en Segunda División, ¿qué contamos, Javi Pastor?
Día de pocos movimientos en la Segunda División Española. En el capítulo de salidas, Marginales abandona el Albacete y jugará en Osasuna Promesas, y Unai Rementería finaliza su vinculación con el Mirandés. En cuanto a incorporaciones, el Andorra se ha hecho con la cesión de Germán Valera, canterano del Atlético de Madrid, y el Racing se ha reforzado con el delantero Jordi Embula.
Mercado internacional, Rubén Carballo.
La noticia está en Italia, Charlie. La Juventus ha anunciado esta tarde la llegada a Turín del delantero Arkadiusz Milic para pasar el reconocimiento médico y convertirse en nuevo jugador bianconero. La Juventus ya intentó ficharla en 2020 y ahora será el recambio de Dusan Blažević. Llega cedido con opción de compra a cambio de unos 10 millones de euros.
8:49, casi enseguida estamos con fútbol en directo. Antes, Gemma Santos, un buen paseo por Leroy Merlin.
Claro que sí, venga, aquí os estoy esperando en Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todo son ventajas para ti. Para empezar, te vas a ahorrar un montón con cada compra. Mira, un ejemplo, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras, pero tienes aún muchas más ventajas que te están esperando, así que vete corriendo a darte de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
En apenas 11 minutos juega el Villarreal, lo hace la vuelta de su partido playoff de la Conference League frente al Hajduk Split. Noticias del conjunto amarillo, Juan Igual.
Pues que defiende Charlie el 4-2 de la ida al Villarreal, dos goles de renta, ya hay 11, Yemery vuelve a hacer muchas rotaciones, entra en el 11 Kiko Femenía, Cuenca, Mandy o Alex Baena como novedades. El equipo croata que se aferra al milagro, ayudado por el apoyo de su afición que va a llenar el estadio Paul Jude. Esto va a empezar en 10 minutos, lo pita el lituano Trey Manis.
Y mañana arranca la tercera jornada de liga, lo hace a las 8 con el Girona Celta, pita del Cerro Grande, última hora del conjunto catalán, Indira Correa.
Pues el Girona busca ganar otros 3 puntos y para ello debe jugar como lo hizo contra el Getafe. Apenas han tenido 5 días para preparar esta tercera jornada de liga contra el Celta. Y Michel lo tiene claro, en la rueda de prensa previa al partido ha afirmado que están listos para competir y que el objetivo de mañana es presionar y no perder balones.
¿Qué contamos del Celta, Santi Peón?
En la convocatoria del Celta para Girona solo falta Denis Suárez, como viene siendo habitual, y viaja a Paciencia, aunque va a ser duda hasta último momento porque arrastra fatiga muscular. En la rueda de prensa previa al partido, Coudet confirmó que desde el club le envían mensajes de tranquilidad sobre el futuro de Javi Galán, aunque reconoce que de aquí al cierre del mercado pueden pasar todavía muchas cosas.
Lo que me dice la directiva, no hay nada en concreto hoy. Ahora después, mientras esté abierto el mercado, usted también siempre lo involucra a ustedes, sabe que puede pasar cualquier cosa.
Ya hemos contado que juega el Betis, lo hace mañana a las 10 en casa contra Osasuna con arbitraje de Martínez Munuera, al margen de los inscritos o no inscritos. Noticias en el cuadro verde y blanco, Oliva.
Pellegrini recupera 3 efectivos más para mañana. A Sergio Canales, del que ha explicado Pellegrini que tendrán que valorar para cuántos minutos tiene, sale de lesión Canales, y además recupera también a los defensas Víctor Ruiz y Sabalí.
Noticias, Alberto Sanz, del conjunto rojillo.
Arrasate repite convocatoria y van los mismos 23 que frente al Cádiz. Eso sí, ha puesto el foco de atención en 3 factores. Lo primero, la capacidad ofensiva del Betis, que Osasuna tiene que mejorar, que tiene que jugar con personalidad. Y por último, que apuesta por una continuidad en ese 11 inicial. Veremos si hay un cambio o ninguno.
Y esta noche, Andrea, tenemos un partidazo, una semifinal de un Mundial para una selección española.
Para nuestra sub-20 femenina, las 12:30, España-Países Bajos, semifinal. España parte como favorita, llegamos invictas, imbatidas y con la Pichichi y Magabarro con 5 tantos. Enfrente Países Bajos, que llega como la gran sorpresa, que jugará su primera semifinal.
Y cerramos Aurora Fuster con el exitazo de anoche de ese partido benéfico de la lucha contra la ELA.
Éxito total el que se vivió ayer en el Camp Nou. 91.062 espectadores disfrutaron de un partido donde lo más importante dejó de ser el resultado. La solidaridad se impuso a la competición y la lucha de Unzué por la ELA triunfó.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Cómo está cogiendo temperatura la Vuelta a España? Hoy en Cantabria, a pesar de la lluvia, menudo etapón, Erifrabe, también hoy con protagonismo español, no ha habido victoria, pero sí que Enric Mas ha estado fenomenal en la última subida.
Sí, el ritmo y el agua que ha tenido la etapa han colaborado para que esta primera subida al Pico Jano dijera incluso más cosas de lo esperado. La etapa la ganó el australiano del Alpecin, Jay Vine, que aprovechó el marcaje entre favoritos para marcharse. A Evenepoel solo le aguantó Enric Mas. Un descarado Ayuso entró 40 segundos más tarde y el resto con Roglic Terrenal tirando de ellos a 1.22. Carapaz y Landa confirmaron que a día de hoy no están para grandes cosas en la Vuelta.
Nos está gustando la Vuelta, Quique, porque hay protagonismo absoluto de los ciclistas españoles.
Ya era hora. Ambos empezaron la Vuelta con dudas, Enric Mas por aquello de los miedos del Tour y de Juan Ayuso a sus 19 años y en su primera Vuelta que ni siquiera estaba en su calendario inicialmente. Hoy, en meta, tras la exhibición y el diluvio, estaban así de contentos. Mas y Ayuso.
El ciclismo base en España sigue haciendo carreras y nos conocíamos estas carreteras.
Ah, ya voy tercero.
Ah, mira, qué bien. Ya tenía bastante con ir a rueda.
Voy recortando sensaciones porque los primeros días aquí en España han costado bastante. Él tiene los galones, ya tiene más experiencia que yo. Al fin y al cabo no sabemos si yo pues en el día X voy a explotar, ¿no? Entonces creo que está bien pues mantener las dos bazas y bueno, yo intentaré seguir siendo regular y siempre estando ahí.
A ver, Eri, apúntale a Enric Mas y a todos cómo está ahora mismo la clasificación general.
Para que lo sepa todo el mundo, el belga del Quick-Step Remco Evenepoel es el sexto líder en 6 etapas, por 21 segundos sobre el anterior, Woody Mollard, y 28 sobre Enric Mas, que es tercero. Roglic cuarto a 1 minuto y Ayuso quinto a 1.12.
Muy pero que muy metido en la pelea Enric Mas, Arauz, ¿puede ganar este año la Vuelta?
Pues teniendo en cuenta, Charlie, que acaba de empezar la montaña en la Vuelta a España, yo creo que podemos ser más optimistas que nunca. ¿Por qué? Porque Remco Evenepoel, que es el que ahora mismo lidera la carrera, no es un líder tan sólido como Roglic. Está disputando su primera gran Vuelta en condiciones de ganar y yo creo que estamos viendo al Enric Mas con mejores patas de su carrera. Así que yo creo que si un año podemos ser optimistas, es este con Enric Mas.
¿Qué tenemos en el menú de mañana, Quique?
Etapa 8, desde Camargo, aquí en Santander, hasta Cisterna, en la provincia de León, 190 kilómetros con el imponente San Glorio a casi 70 de meta. Será una pequeña tregua para los favoritos antes de la montaña asturiana del fin de semana.
Baloncesto, ayer ganamos Ventana FIBA la selección de Islandia, pero la noticia mala, Pilar Casado ha llegado en el día de hoy, se nos marcha una de las piezas fundamentales de la selección.
Sí, se pierde el Eurobasket Sergio Llull. El base sintió molestia en esa pierna izquierda ayer en el encuentro contra Islandia. Esta mañana ha sido sometido a pruebas que revelan lesión muscular en los isquios de la mencionada pierna. No siendo de gravedad la lesión, los plazos de recuperación no le permiten llegar al estreno del campeonato el día 1 de septiembre ante Bulgaria, por lo que no se subirá al avión destino Georgia el próximo martes.
Tenis, sorteo del US Open, Ángel García, con una ausencia esperada pero ilustre.
Sí, Novak Djokovic justo antes confirmó que no viajaba a Nueva York, que no le dejan entrar evidentemente por no estar vacunado, no ha cambiado esa regla en Estados Unidos. Y en cuanto al sorteo, bastante buenas noticias para Rafa Nadal y un poquito más difícil para Carlos Alcaraz. Los dos se encontrarían en unas hipotéticas semifinales. Alcaraz tiene por ahí a Coric, campeón del último Master 1000, a Cilic, bueno, bastante complicado, mientras que Rafa Nadal tiene un camino bastante más despejado con Swarman y con algunos tenista de menor nivel. Buen sorteo para Nadal, un poco más difícil para Alcaraz.
Hablamos de Fórmula 1, última hora de los dos pilotos españoles. Carlos Miquel, empezamos por Fernando Alonso. ¿Cómo está el piloto asturiano?
Bueno, pues está muy contento con su fichaje por Aston Martin y sobre todo ha dado explicaciones. Ha recordado que él le dijo a la cúpula directiva, a los que estaban de verdad negociando con él, que se iba al otro equipo antes del comunicado. Justo al contrario de lo que decía el team manager Otmar Szarnauer, y además explica por qué prefiere al noveno equipo de la parrilla antes que el cuarto, y hay dos razones. Una de ellas, el interés que han puesto y que le respetan a pesar de sus 41 años. Lo escuchamos.
Sé exactamente dónde está Aston Martin, sé dónde está Alpine, pero bueno, de cara al futuro puede que haya una ventana más de posibilidades en Aston, ¿no? Eso es lo que creo y espero. Y luego, pues, la confianza, ¿no?
¿Y qué decimos de Sainz, Carlos?
Bueno, pues que Sainz puede optar a la victoria porque va a sancionar a su compañero Leclerc, va a ser sancionado, y además ha hablado de Fernando Alonso.
No lo sabía.
Lo medio esperaba por lo que está pasando. Feliz por Fernando. Otros dos años más que le tendremos en Fórmula 1 con un equipo marca como es Aston Martin, que yo creo que debería ir hacia arriba.
Y Mundial de bádminton, Nacho Bravo, ¿cómo le va Carolina Marín?
La jugadora española levantó ayer 4 puntos de partido para derrotar a la china Ping Jin He en los octavos de final del Mundial de bádminton. Una remontada épica que sirve a la onubense para estar en los cuartos de final frente a la número 1 del mundo, la japonesa Yamaguchi.
Y cerramos Parra con noticias del básquet americano.
Sí, lo comentábamos ayer, Charlie y Joyce han confirmado los peores pronósticos. Chet Holmgren, elegido por los Thunder con el número 2 del pasado draft, se perderá toda la temporada por una rotura de ligamentos en su pie derecho.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Venga,
nos escuchamos, Carlos.
Adiós, Ángel.
Chao.